Odaiba Net número 31 se distribuye bajo una licencia Creative Commons con las características de atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya hacía rato que no me sentaba al micrófono para poder compartir con ustedes todo lo nuevo que hay de electrónica, algo de computación y aquello que hace que la tecnología se mueva. Aquí nos gusta revisar qué es lo que hace que las cosas funcionen y sucedan en materia de electrónica. Pues bien, hasta este ha sido una temporada un tanto ocupada y saben, he notado una constante en la mayoría de los podcasts. Veo que de pronto hacemos pausas temporales porque la gente está ocupada haciendo otras cosas, y es que la realidad, el podcast es una actividad, es un hobby, es una afición. Pero de pronto tenemos que entender cuál es el compromiso que adquirimos con el público y de qué forma podemos cumplir con el compromiso que hemos adquirido con ustedes. Es por eso que pues vamos y venimos, nos salimos durante un rato. He escuchado a otros podcasts que empiezan fuerte y de pronto pues que si están replanteando su proyecto, que si tuvieron exámenes, porque muchos podcasters son estudiantes. En lo personal, yo ya soy un profesional graduado que me dedico a esta área de la tecnología que me gusta, y compartirla y hacerla y aterrizarla y acercarla a la mayor cantidad de gente para que pues conociendo mejor la tecnología tenemos más posibilidades, tenemos la capacidad de ver oportunidades o simplemente mejorar nuestra calidad de vida. Por otro lado, pues bueno, en este inter también ha habido cambios aquí en el programa. Ya estoy con una cabina de audio, una bellísima cabina de compensación. Y el problema que tenía, y tal vez ustedes recordarán en algunos programas anteriores que teníamos, el problema de los ruidos ambientales externos. Pues bien, en busca de tener un podcast de mayor calidad para ustedes y poder halagar a los oídos de ustedes que nos escuchan, pues una regla inicial es cuidar la calidad de audio. Yo que me he formado dentro de los principios de la ingeniería en el audio y la electrónica, pues formar un podcast con un equipo básico de un microfonito Electrit, pues no es muy adecuado. Hasta podríamos decir que les faltaría el respeto si agarrara yo a estar siempre produciendo con el mínimo común denominador, pero bueno, también es una situación de capacidades y de alcance. Bueno, pues esta cabina, y próximamente hablaré más del sonido, tiene la característica de que, bueno, me aísla del sonido o del ruido ambiental externo, ya que mi estudio está en la casa. Y en varias ocasiones tenía yo que suspender o parar la grabación porque suceden ruidos incidentales en la calle. Los más comunes son los perros. También ya había platicado en un programa anterior que mis vecinos, en vez de pagar algún sistema de alarma o de pagarle a la vigilancia de la colonia en donde vivimos, prefiere llenarse de perros. Y el problema es de que muchas personas no saben tener perros en las casas, entonces son como perros callejeros pero con dueño. Así de curioso y así de bizarra es la situación. Yo no tengo perro, yo no creo en el esquema de tener un perro con las malas condiciones de vida. Hay que darle tiempo, cuidados, vacuna, alimento. Yo no puedo comprometerme en esa tarea, por eso prefiero no hacer sufrir a un animalito si no lo voy a tener con las condiciones adecuadas. Pues bien, sin salirme más del tema, aquí seguimos hablando de electrónica y de tecnología y sigo explicándoles qué ha sucedido en el inter. Ya les comenté de la cabina, el hecho de que me aísla del sonido acústico. Otros sonidos que también me invadían es de los servicios que pasan por la calle, que son la recolección de basura y la venta de gas estacionario. Aquí todavía usamos gas del que llegue un camión en forma de gigantesca salchicha Frankfurt, sacan una manguera, se conectan al tanque de la casa y te surten el gas. Bueno, no he grabado, no creo que sea muy atractivo, pero los señores pasan gritando gas, gas, o tocando el claxon. Y los de la basura, pues la campana, aquí en México usan una campana anunciando que ahí viene el camión que va a recolectar la basura. todos esos sonidos eran causa de tener que parar la grabación. Por otro lado, también está la acústica natural de la habitación. Al ser una habitación cuadrada, pues definitivamente quedaba yo expuesto a una onda estacionaria de sonido, que próximamente en otro programa explicaré qué es este fenómeno. Y aquí, pues ya en una cabina que no tiene una forma cuadrada, pues no hay tal onda estacionaria y eso me facilita la postproducción. Digo, cuando uno trabaja de oído, es inevitable tratar de corregir y dejar las cosas lo más pulidas posibles, y próximamente espero poderme estar equipando. Pues el estudio tiene un nombre, este es el estudio Tres Diamantes. Apréndanselo por si algún día lo utilizaré como una pregunta de trivia en el futuro, si llego a hacer algún concurso. Y pues otro detalle que también me había tenido o me ha estado aplazando, aparte de la carga de trabajo que he tenido en mi trabajo formal, estaba la intención, o sigue estando, la intención de formar parte de un grupo de podcasters más organizados, más en forma. Y pues bueno, solamente me habían tenido en un estatus de suspenso, pero el director actual parece que ya se involucró en otros proyectos y estoy esperando que me llamen los que lo están sucediendo en su cargo. No sabía qué iba a pasar, igual Odaiba Net se iba a una red más grande o formaba yo un programa nuevo. Había una serie de implicaciones en materia de derechos, la legalidad, la propiedad de marca y cosas por el estilo. Pero no se preocupen, ustedes aquí seguirán teniendo podcast con Valente Espinosa. Dicho lo anterior, tengo unos correos electrónicos a los que daré lectura, pero antes quiero agradecer a todas las retransmisoras y quiero dar una muy cordial bienvenida a una nueva retransmisora llamada Radio Zurido, la Super A, en el 96.5 de FM. ¿Dónde transmiten? Antes de que la empiecen a buscar en el sintonizador de sus radios de FM. No creo que le alcancen la mayoría, excepto las personas que viven en el distrito de Caruamayo, provincia de Junín, en Perú. Bienvenidos amigos que nos están retransmitiendo con una audiencia potencial de más de 100.000 personas. Odaibanet está llegando cada vez más y más a más lugares, retransmitiendo nuestros programas. Gracias, se los agradezco muy cumplidamente. Pasamos al correo. Doy lectura al primer correo que ya teníamos guardados. Hola Valente, mi nombre es Víctor Corona, es la tercera vez que te escribo. Esta vez es para pedirte ayuda con el manejo de un motor de 1.2 amperes a 6 volt de paso a paso, ya que no sé dónde más recurrir a ver si me puedes ayudar. Lo que pasa es que necesito mover un motor de 1.2 amperes 6 volts de tipo pasos para mover huevos en una incubadora de huevos de pollo casera. Pero el problema que después de un microcontrolador que da la secuencia deseada para el movimiento, conecto unos transistores TIP 31C que buscando por la red encontré que estos permiten hasta 3 amperes. Pero el problema es que los conecto y a los pocos segundos de comenzar a trabajar se calientan de tal forma que hasta emiten humo. Una persona me recomendó un driver ULN 2003 que utilizo con un motor de 2.5 amperes. Se me hizo raro que aguantara y lo probé, pero en el momento que conecté el ULN 2003 a mi circuito se quemó el ULN, y mi pregunta es si sabes cómo puedo hacer para mover este motor con algún otro transistor. ¿O qué me recomendarías, ya que estos transistores se calientan demasiado, de tal forma que sale humo? Y aunque con un lector de temperatura dice 53 grados, así que me gustaría saber qué me recomendarías para comprar y controlarlos sin ningún problema durante bastante tiempo. Saludos, y tu programa me gusta mucho, aprendo mucho. Lo que no estoy tan seguro es que dividas el programa en temas, aunque realmente como no han surgido los otros programas, no estoy dando un buen punto de vista ya que no hemos probado qué tal. Pero a simple vista la idea causa un poco de controversia. Esperando tu respuesta, te envío muchos saludos. Bueno, pues sí, mi estimado Víctor, Corona ha causado mucha controversia. Antes de dar respuesta a tu mail, mucha gente quiere que Odai Vanet siga como está. No sé, era parte del esquema que les comentaba de que Odai Vanet pasara a formar parte de un grupo más grande de podcasters. Está en veremos, ustedes no se preocupen, aquí seguiré. Vamos, aquí lo que nos da energía son sus correos electrónicos. Odai Vanet sí necesita algo de ustedes, que escriban, que comenten, ya sea para saludar, o para que digan no me gusta el programa, o para que digan qué quieren que uno diga. Como preguntas como esta, que igual le puede interesar a muchos, fíjense. ¿Cuántos de ustedes se habrían imaginado que habría personas que tendrían una incubadora de huevos de gallina doméstico? Bueno, pues vamos con la respuesta. Tú dices que estás usando un motor stepper, pero no me mandaste el diagrama. Aquí hay algo importante. El motor de paso a paso o el motor stepper debe ser controlado mediante secuencia de pulsos. Hay diferentes grados de configuración de motores stepper. No todos los motores stepper son iguales. Y de entrada primero está el ángulo de rotación. Cada motor stepper tiene un ángulo diferente. Lo que pasa es que a estos motores les tienes que agregar pulsos firmes del voltaje al que están diseñados. En este caso tú me hablas de 6 volts. Quiero pensar que el motor stepper trabajaría bien con 5 volts. Entonces requiere cambios de voltaje que van de 0 a 5 volts y de 5 volts a 0. Luego también está conocer bien cómo están configuradas las bobinas o cómo está el arreglo de bobinas del motor stepper. Ya que un motor stepper internamente tiene un imán permanente de alta intensidad. Nos damos cuenta porque si agarramos a un motor stepper y hacemos girar su vástago, que es el que transfiere el giro hacia el mecanismo que queremos accionar, sentiremos que pues hay como unos topes. Conforme lo giramos, hay unos topes que ofrecen más resistencia durante el giro. Son los puntos en donde el campo magnético es mayor y el rotor procura permanecerse alojado dentro de cada uno de estos campos magnéticos. Pero cuando metemos un pulso eléctrico, estamos induciendo un campo magnético mayor y haciendo que el motor avance hasta el siguiente campo. Estos motores no pueden ser alimentados con corriente directa porque corres el riesgo de que puedes quemar el motor o quemar la electrónica de potencia que lo está controlando. Si tú agarras un motor stepper y lo conectas a una fuente de alimentación de corriente directa, a una batería, pues notarás que nomás hace como que un pequeñísimo movimiento, un fragmento del giro, y ahí se queda hasta que le quitas el voltaje. Los motores steppers pueden tener una, dos o varias conjuntos de bobina para redistribuir la carga o el peso y con ello poder girar. Tú me hablas que estabas usando unos transistores tip 31, pero me gustaría ver tu diagrama. Estoy partiendo del hecho que a lo mejor no estás usando pulsaciones, pero hablas de que estás usando un circuito. Pero vámonos a un diseño más generalizado. Vamos, si estamos hablando de una incubadora de huevos, desconozco las características específicas, pero yo supongo que pues has de necesitar mover algo a una velocidad muy baja. Mi primera opción habría sido utilizar un motor no de pasos, sino un motor de movimiento secuencial que se alimente ya sea con corriente directa o con corriente alterna, junto con un reductor de velocidad, que es una caja de engranes que tiene una relación de cambio. Vamos a hablar de un reductor de 10 a 1, por ejemplo, de que el motor gira y por cada 10 vueltas que da el vástago o el piñón del motor, en la salida del reductor de velocidad solamente da un giro completo, pero con una amplificación de fuerza, con un torque multiplicado, que ahí tienes un beneficio. Reducción de velocidad, pero un incremento considerable de fuerza. Entonces, con un motor pequeño puedes mover cosas grandes que el motor por sí solo no podría mover. Hay motores que son de un giro muy lento, de corriente alterna inclusive, y con el reductor de velocidad. Se me ocurren los que se utilizan, por ejemplo, en muchas vitrinas de tiendas comerciales que ponen no sé, una plataforma y que las cosas estén lentamente girando para que el público las pueda ver desde todos los ángulos. No sé si ese giro te sea suficiente, necesitas todavía menor velocidad. Habernos ido a los motores stepper, a mí un motor stepper está más dedicado para labores de mayor precisión, poder mover mecanismos y tener garantizada una repetitividad de posiciones, saber que si yo mando una serie de 3000 pulsos, el mecanismo va a quedar siempre en la posición, en una posición conocida. Si se fijan las viejas impresoras, las antiguas impresoras de matriz de puntos, ustedes tal vez al prenderlas habrán dado cuenta que lo primero que hacía la lógica interna de la impresora era reposicionar las cabezas de impresión. Uno podía agarrar con la mano, con la impresora apagada, sacar la cabeza de su lugar y dejarla botada en algún punto de la trayectoria de impresión. Y al encender la impresora, su primer procedimiento era jalar la cabeza hasta cero, llevarla hasta donde había un interruptor, para que la lógica supiera en dónde se encuentra la cabeza y a partir de ese momento poder posicionar la cabeza de impresión donde se supone que debería de estar cuando hiciera su trabajo. Usar un motor stepper, digo, no estoy peleado en usarlo para una incubadora de huevos, se me hace un poquito excesivo y sí es una solución un tanto compleja manejarlos. Un motor stepper lo tienes que manejar con una configuración de puente, es decir, un motor normal, pues igual, nomás le pones un interruptor en serie y lo prendes y lo apagas. Pero un motor stepper debes de utilizar configuraciones puente para que, primero, manejes adecuadamente la suficiente cantidad de corriente que necesitan estos motores. Segundo, como estás haciendo conmutación y si tu motor stepper es de, vamos a hablar, dos conjuntos de bobinas, necesitas tener al motor conectado en un puente de salida. Pero mucho cuidado, si uno no diseña bien los tiempos, si uno no cuida estar alimentando un puente y no alimentar el otro, y asegurarse de haber dejado de alimentar el primero antes de alimentar el siguiente, corre el riesgo de que el puro puente se queme, porque de pronto mandes pulso a ambos puentes y los puentes van a tratar de inyectar corriente al motor y se van a encontrar en el camino y se van a freír instantáneamente. A partir de esa idea, también está el hecho de cuánto peso está moviendo. Hay otra parte de diseño de ingeniería que hay que cuidar y medir y decir, bueno, la carga que este motor va a arrastrar hay que procurar medirla con un torquímetro y hacer unos cálculos para determinar si el motor me va a poder entregar ese torque, ver las especificaciones del propio motor y ver qué torque me da o me ofrece. Por eso te decía que un motor de corriente alterna, rápidamente ya para terminar, te diría que si voy a activar una banda transportadora, un amigo mío fabricó aquí en México una banda transportadora para restaurante de sushi, de estos restaurantes en los que la variación de restaurante japonés que tienen bandas transportadoras, tú llegas al restaurante, te dan una mesa y junto a la mesa está una banda transportadora que va arrastrando platitos con diferentes alimentos y platillos. Y según el color del plato es el precio del alimento. Entonces, pues tú puedes estar platicando y de pronto ves qué pasa. O se te antoja uno, pues extiendes la mano, jalas el platito y así funciona. La banda transportadora, mi amigo utilizó un motor de corriente alterna con un reductor de velocidad y con eso a la transmisión del engranaje. Era un peso considerable, ya que la banda era de 22 metros de longitud de ida y de regreso, pero esa fue una solución elegante. Tal vez tu aplicación, no sé cuánto peso esté jalando, no sé si estés jalando una banda transportadora o si estés moviendo algún mecanismo más pequeño, pero a partir del peso determinamos qué motor necesitamos y el motor nos pedirá qué voltaje y qué corriente necesita para poder convertirlo a la potencia mecánica y a partir de ahí un motor stepper no es mala solución, nada más cuida que no lo estés sobrecargando. Hay fichas técnicas de motores stepper, solamente procura ver si el que tienes puedes encontrar la documentación que te permita saber cómo funciona para tu incubadora de huevos de gallina en casa. Tenemos otro correo. Hola, Valente. Te escucho desde tu programa 7 en mi reproductor MP3. Lo perdí y de nuevo adquirí uno. Estoy actualizándome con tus podcasts, bastante educativos y entretenidos, durante mi viaje en el metro. Ya que si alguna vez has utilizado este medio, es bastante tedioso ir apretujada en los vagones. Quería proponerte que hablaras acerca de los microprocesadores, ya que tengo dudas a diferencia de micros de 32 y 64. ¿Eso qué significa? Aparte, he escuchado que no hay sistema operativo para los de 64 bits. Entonces, ¿no puedes montar Windows o Linux sobre un micro de 64? Otra pregunta. Si tienes un procesador de doble núcleo, ¿significa que tienes dos micros? ¿De cuánto? ¿Y o qué beneficio tiene traer dos micros? ¿Hasta cuántos micros puede tener una computadora? ¿Qué es direccionamiento de memoria? Y finalmente, el arreglo de discos RAID, ¿para qué computadora se utiliza y cuál es su función? Agradeceré la orientación que le des a mis preguntas. Atentamente, Tatiana Flores. Bueno, Tatiana, sí he viajado en metro. Yo sé lo que es, yo sé lo que siente. Y me alegro que si estás escuchando nuestros programas, pues esto te ayuda a evadirte un poco de la incomodidad del transporte. Pasando a respuestas concretas, esto es fácil. Mira, un procesador de 3264, imagínate que hay una autopista. En esta autopista, está una autopista de 32 carriles. Sí, suena monstruoso, pero imagínatela. Y en esta autopista, como tiene 32 carriles, podemos hacer circular sobre ella 32 automóviles, uno al lado del otro, a la misma velocidad a lo largo de esta autopista. 32, no más de 32. Esto pues es el ancho de la autopista, entonces podemos estar mandando en cada momento otros 32 autos, igual manejando uno al lado del otro, a la misma velocidad a lo largo de la autopista, y así funcionan las cosas. Pero ¿qué tal si de pronto necesitáramos mover más automóviles? Porque a lo mejor la autopista de 32 carriles ya no es suficiente. Entonces hacemos una autopista el doble de ancho. Entonces de esta forma ya pueden caminar 64 automóviles lado a lado, seguidos de otros 64 automóviles. Es lo mismo que pasa en los microprocesadores. La información en una computadora ha ido aumentando sus carriles desde su concepción. Había computadoras de 4 bits, por acordarme un poco de las antiguas máquinas, computadoras que pues trabajaban con 4 bits, eran controladorcitos muy pequeños, muy especializados, pero que va de 4, después las computadoras de 8 bits, que ya fueron las computadoras de escritorio, las PCXT y las PCAT, las antiguas IBM, ahorita no recuerdo el nombre de una, la Televideo fue la primer laptop, entre comillas, era una laptop de 35 kilogramos, era muy, pues para su tiempo era la más ligera, bueno, al menos era la portátil del momento, eran de 8 bits, después los procesadores fueron creciendo a 16 bits y 32 bits con que ya estamos, o ya tenemos en puerta a los procesadores de 64. Ahora, sí, claro, un procesador más con una mayor cantidad de buses de transmisión de datos puede mover más información, pero también necesita un sistema operativo que lo sepa manejar. Sí, en la actualidad ya existen sistemas operativos para procesadores de 64 bits. Linux definitivamente puede manejar procesadores de 64 bits. Si tú tienes una computadora, no sé, una AMD o una Intel de 64 bits y vas a instalar un sistema operativo, buscas el sistema operativo que sea de 64 bits. Sin embargo, no importa, tú puedes instalarle un sistema operativo de 32 bits en una máquina de 64. ¿Por qué querrías hacer esto? Bien, un punto es los drivers o los manejadores. Ese ha sido un problema de que tus aplicaciones tienen que ser muy específicas. De entrada, un procesador de 64 bits lo puedes explotar casi pues a su máxima capacidad como un servidor, ya que pues serán pocos los programas pero si son programas escritos a 64 bits se beneficiarán con ese gran movimiento de datos. Pero a la actualidad, pues una computadora de 64 bits con Windows, por ejemplo, he tenido amigos que luego tienen problemas de que no pueden porque no hay ciertos drivers o los programas de 32 bits no pueden correrlos adecuadamente. Es ese deseo de querer explotar la máquina al máximo, pero no está toda la plataforma de software completa para poderla aprovechar al 100% en aplicaciones muy generales. Para aplicaciones específicas, sí puedes tener una máquina de 64 bits, con sistema de operativo de 64 bits, con aplicaciones aprovechando los 64 bits. Mientras tanto, yo tengo, por ejemplo, por ahí una AMD de 64 bits, pero lo tengo con Windows de 32 bits, porque tenía yo problemas con programitas muy específicos como el Flash, que solamente corre en 32 bits, en un sistema de 64 no me funciona, y así como ese, algunos otros programitas. Entonces dije, bueno, o quiero realmente, ahorita no estaba yo sacando mucho desempeño de la máquina, mejor lo instalo a 32 bits. Esa es la diferencia. Más carriles, puedes mover más información. Sí, definitivamente, si hay sistemas operativos de 64 bits, por supuesto. Tu siguiente pregunta, ¿un microprocesador doble núcleo? Pues simplemente es eso. En vez de tener un procesador, tienes dos. En lugar de que esa computadora tenga un cerebro, tiene dos. Y eso lo notas cuando de pronto vamos a pensar en una aplicación intensiva del uso del procesador. Que te pones con Photoshop a generar un filtro. Abres una imagen, le aplicas un filtro y mientras el filtro está trabajando para producir o generar su resultado, si pudiéramos ver el uso del procesador, verías que el procesador se encontrará muy ocupado. Dependiendo, si un procesador pequeño va a estar al 100%, si es un procesador de mayor velocidad y mayor desempeño, su porcentaje de uso será menor, pero de todas formas estará muy ocupado. Si yo tuviera un procesador, una computadora con dos procesadores y realizo esta misma función de filtro en el Photoshop, voy a observar que de alguna manera esa tarea se le asigna solo a un procesador, pero tengo el otro disponible. Entonces puedo estar escuchando música, decodificando un archivo de MP3 y no tener tartamudeos por parte del sonido porque el procesador esté muy congestionado. Entonces esto en una aplicación doméstica lo notas de que puedes hacer más cosas simultáneamente con la computadora al tener otro procesador más que ayude. Pero claro, también luego puede haber aplicaciones especiales que, tomando en cuenta la existencia de los dos procesadores, tienen acceso a instrucciones especiales para que una tarea que normalmente la hacían con un procesador la reparten en dos. Entonces, pues esto burdamente hablando, la tarea se realiza en la mitad del tiempo, más o menos, un poco más, un poco menos. Es la ventaja de tener dos procesadores y que van bajando de precio. Bueno, pues tener dos cerebros en vez de uno definitivamente en una computadora es muy útil. ¿Cuántos micros puede tener una computadora? Pues ahorita comercialmente tú puedes ir a la tienda y comprarte un Core 2 Duo de Intel, que como los que usamos aquí en la oficina. El Core 2 Duo de Intel funciona muy bien, me ha dado un desempeño pues muy bien, decente. O sea, no voy a sobre exagerar, pero me saca el trabajo. Yo tenía una aplicación corriendo con el editor de audio y cuando ya tenía yo 37 canales ocupados y al querer hacer una previsualización de todas las pistas de audio, pues notaba que el procesador ya andaba al 100% y algunas cosas no las podía terminar. Cuando cambié el procesador de Core 2 Duo de Intel, trabaja de maravilla. La aplicación apenas llega al 35% en los dos procesadores, la misma aplicación que me saturaba al 100% mi máquina anterior. Entonces ahí está la ventaja, pero eso es con dos micros. En el caso de la plataforma de Apple, hay máquinas, hay servidores que les puedes meter cuatro procesadores y ya se está hablando de equipos de cómputo con 80 procesadores. Así que, ¿cuántos puede tener? Bueno, si estamos hablando de tener comercialmente algún equipo, pues dos. Con dos es más que suficiente, a menos que vayas a realizar alguna serie de cálculos numéricos acá muy complicados. La última parte de tu pregunta, una regla de discos RAID. Bueno, un arreglo RAID puede tener diferentes funciones. Una de ellas, por ejemplo, es aumentar el ancho de banda de los discos duros. Esto se dio mucho con aplicaciones de video. Cuando un disco duro no era lo suficientemente veloz para entregar los archivos de video, para entregarlos o aceptarlos, o una base de datos que está transaccionando y que necesita también entregar rápidamente mucha información, a lo mejor la demanda por parte de la computadora era tal que el disco duro no podía dárselo con la suficiente velocidad y entonces tenía el procesador esperando varias veces, varios ciclos de reloj esperando a que el disco duro encontrara la pieza de información y se la entregara. Cuando tienes dos o más discos conectados en un arreglo RAID, puedes usar una configuración específica de RAID. Ahorita no tengo los números, pero hay RAID del 0, RAID 1, RAID 2, hasta el 5, RAID número 5. Cada uno hace una función diferente. Hay una que si tienes varios discos duros y tú les arrojas un archivo enorme, el archivo es distribuido entre todos estos discos duros, entonces no se almacena en uno, se almacena en varios diferentes fragmentos. Esto eficientemente está aumentando el ancho de banda. Entonces la computadora va a ver que ya no tiene que estar esperando porque el disco duro le acepte o le entregue la información. Hay otra configuración del RAID que duplica la información del disco duro. Es decir, tú tienes dos discos duros, tú mandas guardar algo y esa misma información es guardada en ambos discos duros, la misma. A final de cuentas tú verás un solo disco duro, pero en realidad tienes dos. Y esta función del RAID te permite que si un disco duro falla, el otro sigue presente entregando la información. Te podrás dar cuenta que esta aplicación específica del RAID es para esas aplicaciones de misión crítica en la que no es de que el servidor deje de entregar o de recibir información. Puedes eventualmente, según el tipo de RAID, si es un RAID de intercambio en caliente o hot swap, puedes retirar el disco duro muerto o fallido y meterle un disco duro nuevo sin apagar la computadora. Y eventualmente se inicia un proceso en la que el disco duro nuevo se empieza a sincronizar o llenar con los datos del otro disco duro. Esa es otra aplicación impresionante. Estas dos son las aplicaciones más comunes, ancho de banda o robustez o asegurar que la información esté duplicada. Las otras son las menos usadas, pero también existen, tienen un propósito, pero las dos más usadas son las que te acabo de comentar. Pues es todo, estimada Tatiana, que disfrutes tu paseo en el metro. Fíjate si ya llegaste a la estación a la que te diriges. Tenemos otra carta que nos manda el ingeniero Ezequiel García. Dice así: ¿qué tal, amigo? Solo para saludarte a ti y todos los radioescuchas de toda la red. Bueno, solo para ver si me puedes ayudar con el siguiente problema. Deseo hacer un pequeño diseño para hacer una cámara pequeña tipo espía que se publican en la red para que grabe video cada 3 segundos o 2 segundos un frame o algo por el estilo y lo almacene en una memoria portátil que ahora están tan baratas y son de 2 GB. Pero todo esto implementado en el carro. Algo así como para monitorearlo en caso de que se roben una polvera, un espejo o cualquier otra cosa, ya que si te lo roban, pues ya se fue con todo y todo. Quisiera ver si tienes por ahí alguna idea de alguien o de algún circuito integrado que me pueda facilitar esta tarea. Agradezco tu tiempo y atención. Espero una idea de tu experiencia. Gracias, ingeniero Ezequiel García G. Pues sí, ingeniero, pues yo esa aplicación lo que haría es comprar una de estas cámaras de bajo costo, que son de un megapíxel, que todavía son casi de resolución VGA en algunos casos. Y estas camaritas, pues bueno, graban en una memoria interna o no recuerdo si hay algunas que ya también aceptan un USB externo, pero a final de cuentas estas cámaras traen suficiente memoria para capturar video en formato MPG4, video comprimido, que es el que se usa para cuando quieres mandarle por celular a los amigos: mira, mira, grabé esta fiesta, o mira, fui a este evento y mira, observa este pedazo de video que te estoy mandando. Como es muy comprimido, tiene muy poca calidad, el cuadro de imagen es pequeño, pero es idóneo para poderlo mandar en canales de ancho de banda restringido. Si tu idea es la videovigilancia, pues yo adaptaría una cámara para que el disparador tome una foto a intervalos de 2 segundos, no video, pero sí una foto cada 2 segundos es más que suficiente. Y pues nada más a una camarita de estas le pondría un circuito que le dé el disparo cada 2 segundos y que este circuito pues se active, no sé, con sonido, con vibración o por la activación del interruptor de las puertas del coche. Esas serían mis opciones. Y esto grabaría una secuencia de imágenes, quedarían grabadas en la memoria de la cámara y pues ya de ahí no tomaría mucho esfuerzo sacarlas a la computadora. Esa es mi propuesta, ingeniero Ezequiel García G. La última carta del día, Valente Espinosa recibe un saludo de mi parte y felicitándolo por el programa, ya que es muy bueno. El siguiente es con el fin de recomendar un tema que no debes dejar pasar en cada Odaiba que hagas. Me refiero a los microcontroladores, ya que son los nuevos caballitos de batalla en lo que se refiere a procesos. Deberías tener algo dedicado a estos dispositivos, como lo son los Motorola Microchip y Atmel. Atentamente, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos, claro que sí. Definitivamente son caballitos de batalla en estos días. Ya veo que muchos ya agarran su microcontroladorcito y con un solo chip resuelven aplicaciones pues ya de mediana sencillez hasta soluciones complejas. El tema de los Atmel sí es bastante profundo, es bastante árido. Y como nuestro perfil de público, aunque es un público de electrónica, no debo descuidar a el público que no está metido en la electrónica, pero que le gusta la tecnología, así como el público que está estudiando electrónica todavía en sus fases más básicas. Aventarme ahorita todo el concepto de Atmel, no digo en uno, se requerirían varios programas. Sí sería muy específico, regresando al tema de si hago el programa por temas específicos, y aquellos que les interese los temas de microcontroladores, pues solamente escucharían esos programas. Muchas gracias por la sugerencia, te digo que es muy válida tu idea y no debo descuidar el público al que nos estamos dirigiendo para que todos sepamos un poco más de esto que tenemos por aquí. Gracias por habernos escuchado en el programa de hoy. Hoy solamente fue de correos electrónicos, pero los espero en el próximo programa, donde siempre tendremos cosas más nuevas, más interesantes. Y espero sus correos electrónicos porque son los que le dan batería al programa. La dirección de correo electrónico es odaiba.net@gmail.com. Yo soy Valente Espinosa, los saludo desde la Ciudad de México. Nos vemos ahí, donde el futuro se hace presente.